Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de Un café con Minimalistamente, este podcast sobre una vida más relajada, con menos estrés y más consciente. En el capítulo de hoy voy a responder a varias de vuestras preguntas de temas un poco diferentes pero que creo que de alguna manera se relacionan entre sí, así que si os parece bien vamos directamente a ello. Para empezar tenemos un comentario de Tartus Tartus que dice: Adri, me encantó el vídeo, pero me interesa mucho lo de los acontecimientos que tú piensas que no son aleatorios, lo mismo que yo. Haz un vídeo de eso, por favor. Pues sí, efectivamente, yo siempre he tenido la sensación, y cada vez más a medida que voy investigando sobre el tema y experimentando yo misma en mi propia vida, cada vez más llego a la conclusión de que los acontecimientos en nuestra vida no ocurren de una manera aleatoria o por casualidad o por algún capricho del destino, ¿verdad? Por supuesto que esta es una opinión mía, subjetiva. Desde luego hay muchas personas y muchas corrientes que han hablado de este tema. Esta es la forma en la que yo entiendo la vida. Y voy a tratar de explicaros lo mejor que pueda esta idea, que puede resultar a veces un poco compleja o abstracta, pero a mí me parece que es muy práctica y para desenvolvernos en el día a día con menos dolor y menos sufrimiento. Esto es lo que supone para mí aplicar esta idea. Pero yo no sé si existe algo como un plan divino, no creo que haya un destino que ya esté escrito, creo que no. Pero sí que creo que el universo tiene una forma de funcionar que es extremadamente compleja y que nosotros los seres humanos todavía no hemos empezado remotamente a entender cómo funciona. Me puedo imaginar que existen como multitud de diferentes capas de la realidad o dimensiones que se entrelazan entre sí de forma súper compleja. Bueno, no lo sé, así es como yo me lo imagino en mi cabeza, ¿eh? No, yo no entiendo de física cuántica, de estas cosas, ¿no? Estoy simplemente compartiendo con vosotros la imagen que tengo en mi cabeza por si os puede servir. En fin, yo creo que debe haber un montón de patrones y de leyes universales que, aunque nosotros no las vemos y no las podemos entender, pero existen y tienen su efecto sobre nosotros y en toda nuestra vida. Y me parece evidente a medida que empiezo a aplicar el minimalismo mental y que empiezo a observar mis pensamientos, a observar los acontecimientos de mi entorno y a captar muchos más detalles de lo que podía captar antes porque sencillamente no prestaba atención. Y a través de este ejercicio de observar mi vida, me voy dando cuenta de que hay ciertas estructuras y de que hay una ley de causa y efecto que está siempre presente. Y me parece muy interesante cómo a través del minimalismo y de bajar el ritmo y de reducir el estrés, reducir en general el ruido en mi vida, empiezo a hacerme consciente de todas estas cosas que antes me parecían casualidades, que me parecían acontecimientos completamente fortuitos. Y sin embargo, poco a poco empiezo a ver la relación entre unas cosas y otras, empiezo a ver los patrones que se repiten, y eso me hace pensar que todo el resto de cosas que no entiendo y que me parecen aleatorias en mi vida también tienen un sentido, aunque yo no las pueda ver. Y otra de las cosas que me está ayudando a percibir estos patrones que se repiten es el hecho de no juzgar desde mi ego, digamos, aquello que estoy viviendo, no juzgar las cosas como buenas o malas, sino, vale, esto está ocurriendo en mi vida, ¿qué voy a hacer con ello? Al dejar de juzgarlo como algo bueno o algo malo desde mi mente humana pequeñita, desde mi ego, puedo abrirme y entenderlo, o sea, dejo de rechazar las experiencias que me ocurren y las puedo acoger en mi vida y como si fuera una piececita de un puzzle. Sí, es como si imaginaros que cada acontecimiento de nuestra vida es una pieza de un puzzle enorme que tenemos que ir construyendo. Si tú estás haciendo un puzzle y coges una pieza y dices, esta pieza tiene un color raro, tiene una forma rara, no me gusta, está fuera. No vamos a ser capaces de ver el cuadro completo si desechamos las piezas que no nos gustan porque las hemos juzgado como malas. Y así es como yo interpreto todos y cada uno de los acontecimientos que llegan a mi vida, como una pieza más del puzzle. Puede ser más bonita o puede ser más fea, pero en cualquier caso es necesaria para que yo pueda construir el cuadro completo. Y es que, como las piezas de un puzzle, cada uno de los acontecimientos de nuestra vida por sí solos, aislados, probablemente no tienen ningún sentido. Tienen sentido dentro de todo el contexto de nuestra vida. Y el tema es que es muy difícil desde nuestra perspectiva humana ver ese cuadro completo. Y de la misma manera que no juzgo los acontecimientos que me ocurren a mí, tampoco valoro como buenos o malos los acontecimientos que les pasan o las experiencias que tienen otras personas. Porque también entiendo que son piezas de sus propios puzzles, de los cuales yo no puedo ver el cuadro completo. Entonces, ¿de qué manera práctica podemos aplicar esta idea a nuestro día a día? Bueno, pues siendo conscientes de que los acontecimientos de nuestra vida no son buenos ni son malos, ni tampoco son casuales, sino que tienen un motivo de ser y son un paso necesario en nuestro camino. O sea, todas las cosas que vamos experimentando nos van llevando allá hacia donde tenemos que ir. Claro que vamos a tener experiencias agradables y felices, y también tendremos otras dolorosas, tristes, duras. Pero el hecho de no juzgarlas como buenas o malas no significa que vayamos a dejar de experimentar dolor. Esto yo creo que es importante entenderlo. El tema es que la mayoría de las personas rechazamos las emociones incómodas, el dolor, la tristeza, el enfado, la frustración. Todas estas emociones no debemos verlas como cualquier emoción en realidad. No son buenas ni son malas. Tú no dirías que hay colores que son buenos y colores que son malos. Todos los colores forman parte de una paleta. Y todas las emociones también forman parte de una paleta de emociones. Y todas son necesarias para nuestra experiencia humana. Para mí personalmente es un alivio enorme el poder dejar de luchar, una vez que he entendido este concepto, el dejar de luchar contra las emociones difíciles, dolorosas, y acogerlas dentro de mi vida porque sé que son también piezas de ese puzzle que son mi vida. Y como os decía, cuando se trata de las experiencias difíciles de otras personas de nuestro entorno, y esto me lleva a un comentario de Ross Bebe, que escribe desde Venezuela y pregunta: ¿cómo manejar o minimizar la influencia de los problemas o situaciones de nuestro entorno familiar, como padres, hermanos, pareja e hijos? En muchas ocasiones es difícil apartarse y simplemente decir no me involucro, ya que son tu entorno más cercano. ¿Cómo saber llevar esas situaciones que no dependen directamente de ti, pero sí afectan? Muy buena pregunta, Ross, gracias por tu mensaje. Yo lo que te diría es que creo que una cosa es no involucrarse, o sea, no enredarse emocionalmente en los problemas de otra persona que no dependen de mí, pero eso no significa que no me afecte de alguna manera o que me dé igual. Las vivencias de nuestros seres queridos, especialmente las vivencias dolorosas, obviamente que también nos afectan a nosotros, afectan a nuestra propia experiencia. Yo pienso que sería absurdo y antinatural pretender que no nos importe y no nos afecte aquello que le pasa a nuestros seres queridos. Pero creo que la clave está en entender, y claro está, si entiendes la vida como os acabo de explicar, que las cosas no son aleatorias, sino que tienen un sentido, pues para mí la clave está en entender que esas experiencias difíciles que está teniendo otra persona que me importa es una experiencia que por algún motivo necesita y es vital en su camino y en su evolución. Y lo que pasa es que en el momento en que están ocurriendo estas cosas es muy difícil entenderlas. Y ya es difícil entender el sentido de algo doloroso que te pasa a ti mismo, pero me parece que es todavía más difícil entenderlo cuando le pasa a una persona que quieres. Como bien decías en tu mensaje, Ross, tú decías que son situaciones que no dependen directamente de ti. Cuando este es el caso, porque hay veces en las que sí que podemos hacer algo, podemos colaborar, podemos ayudar y obviamente todo lo que esté en nuestra mano aportar para mejorar la experiencia de otras personas, pues siempre es bienvenida. Pero hay muchas situaciones en las que realmente no podemos hacer nada. Y en esos casos creo que nos podemos llegar a generar cantidades enormes de sufrimiento a base de querer hacernos responsables o de luchar contra la situación o de desear que las cosas fueran de otra manera, de intentar forzar a la otra persona para que haga las cosas de otra manera, cuando realmente son asuntos que no dependen realmente de uno. Y especialmente si se trata de adultos que ya son responsables de su propia vida, me parece súper importante y fundamental permitir a las personas que queremos cometer errores, si lo desean y si lo necesitan. Y además, ¿qué es un error? Algo que desde mi punto de vista es un error, puede que para otra persona sea la clave que le hace avanzar en su camino. Hay alguien me decía el otro día en un comentario, ahora no recuerdo en qué vídeo, me decía algo así como, bueno, cuando estás viendo una persona querida, un familiar, que está caminando hacia el abismo y no se da cuenta, y tú sí que lo estás viendo, aunque la otra persona no te haya pedido ayuda, pero no es tu responsabilidad y tu obligación echarle un cable y pararle los pies y ayudarle. Y me parece una buena pregunta porque, claro, ¿hasta qué punto debemos involucrarnos o no en la vida de otras personas? Y yo creo que todos pasamos por circunstancias a veces en las que no estamos viendo con claridad y nos ayuda mucho que otra persona externa, que tiene quizás una visión más objetiva, nos pueda decir, oye, reacciona, está pasando esto. Pero lo que creo que no debemos hacer nunca es dar por sentado que yo tengo la razón y que la otra persona se está equivocando y que debería hacer lo que yo considero que sería mejor para él. Por lo que os acabo de decir, porque una experiencia que desde mi punto de vista es un error y aunque de hecho efectivamente le proporcione sufrimiento, pero a lo mejor es la experiencia que necesita por alguna razón que yo no puedo comprender. Entonces, obviamente que vamos a estar ahí para las personas que nos quieren, vamos a dar todo lo que podamos darles para que estén bien y para ayudarles, y ocasionalmente puede ser muy útil un poco de amor duro, de plantear las verdades para ayudarles a reaccionar. Pero no nos podemos hacer responsables de su vida, ni les podemos evitar las experiencias dolorosas que necesitan pasar, igual que nosotros necesitamos también pasar por experiencias dolorosas. Todo el mundo. Si yo me pongo ahora mismo a pensar en las experiencias más difíciles y más duras que he tenido, y he tenido unas pocas, no voy a decir que me alegro de haber tenido esas experiencias porque fueron una putadilla, con perdón, pero sí que estoy segura de que hoy en día no estaría donde estoy, no sería la persona que soy si no hubiera pasado por esas experiencias. Creo de verdad que eran necesarias, por desgracia, y que las necesitaba para poder reaccionar. Estaba, de alguna manera, estaba en el camino equivocado para mí, y si no hubiera tenido, para mí esos acontecimientos fueron una especie de bofetadas cósmicas, como si la vida me pegara un puñetazo en la cara y me dijera, Adri, reacciona, despierta, que por aquí no, este no es tu camino. Y es que los humanos a veces somos un poquito duros de mollera y nos cuesta un poco reaccionar. Y muchas veces me lamento de observar que tanto en mi caso personal como en el de otras muchas personas que conozco, que hemos hecho cambios radicales en nuestra vida que de repente un día hemos dicho hasta aquí he llegado y a partir de ahora voy a hacer lo que realmente siempre he querido hacer y voy a ser feliz y no voy a dejar que nada ni nadie se interponga en mi verdadero camino. Y por desgracia, la mayoría tomamos estas decisiones solamente cuando ya hemos tocado fondo. O sea que nos vemos en una situación extrema de máxima infelicidad y eso es lo que nos hace reaccionar y empezar a hacer lo que realmente sentimos que tenemos que hacer. Me parece muy triste tener que llegar hasta ese punto para tomar mejores decisiones. Pero oye, si tocar fondo es lo que era necesario para mí, para seguir mi camino y convertirme en la persona que realmente yo tenía que ser, bienvenido sea. Y a mí me vino en forma de depresión, en forma de enfermedad. ¿A cuantísimas personas no les ocurre que les diagnostican una enfermedad grave y de a partir de ese momento toda su vida empieza a cambiar? Es una historia bastante común, le pasa a mucha gente, la escuchamos una y otra vez. Y a mí todo esto me da mucho que pensar. Pues como bien dice Susan Delgado desde Uruguay, que escribe, tú dices que de todo lo malo se puede sacar algo bueno. Por ejemplo, gracias a tu depresión cambiaste para bien tu vida. Pero ¿qué le puedo sacar de positivo a la muerte reciente de mis padres o al hecho de tener una enfermedad incurable? Bueno, Susan, gracias por tu mensaje y en primer lugar, lamento mucho que estés pasando por una época difícil. Y como os decía, pues este tipo de acontecimientos son muy dolorosos y es natural sentir miedo y sentir dolor. Nadie pretende lo contrario. Cuando se dice que de todo se puede sacar algo bueno, no significa que vayamos a dejar de sentir ese dolor, sino que somos capaces de utilizar ese dolor para avanzar en nuestra vida y para continuar por el camino que sentimos que tenemos que seguir. Cuando yo pienso en ciertos acontecimientos traumáticos que viví hace tiempo, todavía siento el dolor, siento la tristeza, siento la rabia. Son cosas que estoy muy agradecida a la vida de que me pasaran, porque sé que me han traído hasta donde estoy y eran necesarias, pero eso no significa que cuando pienso en ello ya no me afecta o ya no me duele o me puedo alegrar de que me hubiera pasado todo aquello. Claro que no. Son cosas que me pasaron hace 10, 12, 15 años y a día de hoy sigo teniendo pesadillas, literalmente. Son cosas que fueron muy difíciles y que creo que nunca voy a ser capaz de superar del todo, ni siquiera con ayuda profesional. Hay cosas que son tan difíciles que las llevas contigo toda la vida. Aprendes a convivir con ellas, pero realmente no se superan y siguen doliendo toda la vida. Pero precisamente porque son tan profundas y porque tienen tanta energía, yo creo que hay que verlo en términos un poco de energía, ¿no? Son experiencias tan intensas que toda esa energía la podemos utilizar para hundirnos o la podemos utilizar para hacer lo que queramos. Podemos utilizar esa intensidad energética, emocional, de forma creativa para llevarnos hacia adelante. Eso es lo que hacen los grandes artistas, ¿no? Por desgracia, creo que muchos de los artistas más geniales han sido gente muy atormentada. De alguna manera, ellos cogieron todo ese dolor y lo transformaron en arte. Yo estoy convencida de que todas las personas tenemos esa capacidad de coger los acontecimientos negativos y transformarlos en algo creativo. Pero para eso tenemos que permitirnos experimentar el dolor. Cuando reprimimos el dolor y cuando pretendemos que los acontecimientos difíciles dejen de dolernos y que ya no nos afecten y ya no nos importen, estamos renunciando a muchísimo poder. En ese sentido, tengo aquí otro comentario de Lidia Soto, que dice: no creo que haya forma de tomarse una enfermedad con buena actitud o algo positivo, más aún cuando esta se prolonga durante años. Me gustaría saber qué opinas tú de esto. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Lidia. Sé que la enfermedad es una de las cosas que más nos pueden hacer sufrir en esta vida, y esto lo sé por experiencia propia, por desgracia, pero también por eso mismo y por mi propia experiencia, mi opinión es que la enfermedad es también de las experiencias más poderosas y de las que podemos sacar más aprendizaje si tenemos el valor de mirarlo de esta manera. Y es difícil, es muy difícil. O sea que te mando todo mi cariño y mi apoyo si lo estás pasando mal. A todos los que estéis sufriendo por temas de salud en este momento, no quiero que sintáis que hay que quitarle importancia o que no hay que dejarse afectar o que deberíais ser capaces de sacar algo bueno de todo esto. Es difícil, es muy difícil y es completamente natural y legítimo que nos sintamos asustados y que lo pasemos mal cuando estamos enfermos. Pero que eso no nos impida sacar aprendizajes, además. Para mí, la enfermedad es un aviso que me da la vida, que me da mi cuerpo, de que necesito mirar hacia adentro y corregir algo que no está funcionando bien. Es como el pilotito que se enciende en el coche que te avisa de que algo está mal y que tienes que ir al taller. Pues para mí las enfermedades son eso. Entonces, ¿te enfadas con el pilotito rojo porque ya se ha vuelto a encender? No, le das las gracias porque te está avisando de que tienes una avería. Yo he aprendido que si en vez de enfadarme con mi cuerpo y luchar contra mi cuerpo y luchar contra mis síntomas, los abrazo, les doy las gracias, intento escucharlos, y ya sé que esto de escuchar tu cuerpo y escuchar lo que te dice tu cuerpo, sé que es un concepto un poco abstracto del que se habla mucho, pero es como, vale, ¿qué significa escuchar mi cuerpo, no? Bueno, yo es algo que sigo aprendiendo poco a poco, y para mí no significa otra cosa que hacer un poco de silencio, de espacio para mí, darme también la oportunidad de estar a solas y en silencio y mirar hacia adentro. Es que no sé muy bien cómo explicarlo de otra manera. Yo creo que muchas veces nos lanzamos al ruido y al ajetreo de la vida para no enfrentarnos con cosas que no están bien dentro de nosotros. Entonces es salir, estar con gente, mirar la tele, hartarnos de trabajar, drogarnos, yo qué sé, montones de cosas que hacemos para no estar, para no permitirnos ese espacio y mirar hacia adentro y decir, ¿qué me está pasando por dentro? ¿Me estoy sintiendo solo? Me siento mal porque no estoy mi vida no es lo que yo quería que fuera, o porque, yo qué sé, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero esas cositas que van doliendo y que van molestando por dentro, llega un momento en el que si no nos damos el espacio para mirarlas y para repararlas, pues nos salta la lucecita de alarma de que algo no está bien, y esa lucecita de alarma son las enfermedades. Así es como yo lo entiendo. No estoy diciendo que sea la verdad absoluta, a lo mejor me equivoco, pero en cualquier caso es, bueno, me habéis preguntado mi opinión y esto es lo que yo siento y lo que yo experimento. Y por si acaso, aunque creo que está bastante claro, pero por si acaso os aclaro que con todo esto no estoy hablando de ni de medicinas alternativas, ni de automedicarse, ni de dejar de ir al médico, ni todas esas cosas, ¿vale? Creo que es importante que si tienes un problema, ve a tu médico lo primero, ¿no? Pero al mismo tiempo que haces eso, también creo que es interesante hacer este ejercicio de escuchar lo que te está diciendo tu cuerpo, porque pienso que que esto es una clave en el proceso de sanación. Bueno, y ya para terminar tenemos un último comentario de Paola Arechiga. Quisiera saber qué opinas sobre el minimalismo mental cuando se tiene a un pariente enfermo, lo cual genera una carga enorme de emociones, problemas familiares, culpas y sacrificios. Es una situación en la cual se juzga que uno se quiera mantener fuerte y estable, pero los demás esperan verte derrotado y llorando, y si no lo haces, entonces eres una mala persona. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paola, gracias por el mensaje. Yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? Creo que es algo muy común, por desgracia, y no solamente en la situación que tú has descrito de tener un familiar enfermo, sino en general cuando pasan cosas difíciles en la vida, la gente espera que ya no puedas ser feliz y no entienden si sigues siendo feliz a pesar de la desgracia. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que acabo de explicar, que sintamos dolor y que nos importen los acontecimientos, no es que nos dé igual, ¿no? Pero aunque yo siento dolor y me importa lo que está pasando con una situación X, eso no me debería impedir disfrutar de mi vida y ser feliz. Entre otras cosas porque ¿de qué le sirve, en qué le ayuda a nadie que yo esté hecha una porquería? Yo creo que si queremos ayudar a los demás y aportar y dar lo mejor de nosotros, tenemos que estar bien primero nosotros. La verdad, Paola, es que no sé muy bien qué decirte porque, sinceramente, este es un tema que nunca he acabado de entender del todo. ¿Por qué se espera de una persona que está pasando por una situación difícil? ¿Por qué se espera que esté mal y que esté llorando y que esté destrozada? Me parece, sinceramente, es que me parece cruel. Yo lo que le deseo y lo que espero de una persona que lo está pasando mal es que sea capaz, a pesar de ese dolor, de disfrutar todo lo que pueda de su vida y de seguir adelante, claro que sí. ¿Qué favor le hacemos a nadie estando mal? ¿De qué sirve? ¿A quién le ayuda? No sirve para absolutamente nada, si acaso hace las cosas todavía peor. Y yo creo que no hay que confundir el estar uno bien y feliz y equilibrado y sentirse fuerte con el no me importa nada. Creo que son cosas muy diferentes. Yo entiendo que en este caso que me cuentas se espera de ti que estés triste pues como una muestra de que te importa tu familia, ¿no? Y de que te importa el sufrimiento de las otras personas, pero yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Yo puedo querer muchísimo a esa persona, puedo estar allí apoyando y dando lo mejor de mí, pero no tengo por qué estar sufriendo yo. Ya es suficiente con que esté sufriendo la persona enferma en cuestión, ¿por qué voy a tener que sufrir yo además? Yo considero que soy de muchísima, pero vamos, de lejos, de muchísima más ayuda si yo estoy bien. Pues si yo estoy mal, ¿a quién puedo ayudar yo? Cuando estamos mal no podemos ayudar a otras personas. Pero es que también yo tengo tan interiorizado este concepto de que el sufrimiento de otras personas es una parte importante de sus vidas, que me puede gustar más o menos y lo puedo pasar yo mejor o peor, y me puede doler a mí presenciarlo, pero entiendo que es ley de vida y no sufro porque no opongo resistencia. No me resisto a algo que no depende de mí. Así que bueno, resumiendo, yo diría que es una actitud muy sana y muy equilibrada querer disfrutar de la vida a pesar de tener un familiar enfermo. Y si los demás no lo entienden, si te juzgan, pues te remito a mi vídeo de la semana pasada que se titula ¿Cómo dejar de preocuparte por lo que piensan de ti? Os voy a dejar el link por aquí arriba. Y eso, que mientras tú sientas que estás haciendo lo mejor para ti y que estás apoyando lo mejor que puedes a esa persona enferma, que los demás lo entiendan o no, yo creo que eso es problema de ellos y no tuyo. Es mi opinión personal. Y oye, a lo mejor, quién sabe, incluso si empiezas tú a llevarlo con mucha naturalidad, a lo mejor algunas de esas personas que te juzgan empiezan a reflexionar y se animan a dejar de sufrir ellos también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme durante este café, ha sido un placer charlar con vosotros como siempre. No olvidéis dejarme vuestras preguntas y vuestros comentarios, sugerencias para los próximos capítulos, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos ningún vídeo y yo os veo la semana que viene. Un abrazo, chao.